Y la humedad, 75%. La justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Claudio Contardi. Se trata del exmarido de Julieta Prandi. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate Campana. Contardi fue condenado el miércoles pasado a 19 años de prisión con detención inmediata por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño a la salud mental de su ex esposa. Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja en el barrio de Flores. Una formación del tren Sarmiento chocó al automóvil en el cruce de Avenida Nazca y Bacacay. El chofer del vehículo atropellado y un pasajero bajaron por sus propios medios y escaparon. Por otra parte, ya se encuentra habilitado el tránsito en la zona y se normalizó el servicio ferroviario. San Lorenzo empata ante Platense. Más tarde, a las 16:30, Huracán recibirá a Argentinos Juniors y a las 18:30, Rosario Central hará lo mismo con Deportivo Riestra. En tanto, en el cierre de la jornada, a las 20:30, Vélez jugará en su casa ante Independiente, que está último en la zona B. Pronóstico de lluvias aisladas para la capital de la provincia en las próximas horas. Ya sopla viento del sudeste a 23 kilómetros por hora. Se espera para mañana mejoramiento en horas de la tarde. Cuando pasó solo un minuto de las 3 de la tarde, el cielo está cubierto en La Plata. La temperatura es de 12 grados 7 décimas y la humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? ...221-614-4932...
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Sin ideas.
Seguiríamos viendo el celular desde el interior de una caverna.
Pensar es la más efectiva de las artes marciales. Pero para saber si las ideas son buenas,
hay que ponerlas a prueba.
Y acá,
en Radio Provincia,
les abrimos su lugar. Porque ¿hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia. Conducción:
Claudio Martínez.
Participan:
Diego Hurtado y Emanuel Shafrón.
Producción ejecutiva:
Nicolás Retamar.
Producción:
Nacho Martínez Gerber y Diego Tomasi.
Operación técnica:
Guillermo Campos.
Redes sociales:
Vanessa Mercado.
Laboratorio de Ideas.
Los sábados
de 15 a 17
en Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atraparlo, fugaz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro laboratorio de ideas de cada sábado. Cada sábado a eso de las 3 de la tarde estamos por la radio pública de la provincia de Buenos Aires con este programa que se propone acercar algunas ideas, sobre todo algunos debates en torno a algo que nos apasiona, la política científica y tecnológica de nuestro país. Hoy con equipo mixto, digamos que parcialmente presente, parcialmente en remoto, pero con toda la energía y las ganas de llevar adelante durante estas dos horas nuestra idea de laboratorio que cada semana desde hace un año y medio compartimos con ustedes. Hoy con la operación técnica de Gonzalo Palacios, siempre la presencia encantadora de nuestra querida compañera Perla Damur en la información. Y nosotros arrancando con un programa en el que, digamos, todo nos va quedando cada vez más claro, ¿no? Después de 20 meses de experimento libertario, uno puede decir que se terminó la etapa del diagnóstico. Ya está muy claro, todos sabemos de qué se trata. Hay pocos que pueden hacerse los distraídos. El engaño está expuesto, está a la luz. Es crueldad, es hambre, es entrega, es estafa, es negocio para los amigos, es mentira planificada y empaquetada en formato de algoritmo. Eso es, desde nuestra perspectiva, la síntesis del experimento que venimos sufriendo todos los argentinos desde hace ya 20 meses. Para lo que nos convoca, que es la política científica y tecnológica, no solo está claro lo que pasa, sino que la etapa de la resistencia ya es una realidad. Es algo de lo que venimos hablando desde hace un par de meses. Salimos del aturdimiento y del estupor. Cada semana hay nuevos gestos de reacción, cada semana crece la movilización, se suman nuevos actores que se integran a la protesta, se encuentran nuevos caminos para la articulación, y esto es central, la percepción de que la protesta es una sola, porque la agresión básicamente es una sola. El programa de hoy, que es un programa muy cargado con invitados importantes y queridos, va a tener en parte ese eje, observar cómo se va amasando una mística de lucha en medio de un panorama muy complejo. Vamos a arrancar de este modo nuestro programa de hoy.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Decíamos, invitados queridos, respetados, amigos. Le voy a dar la bienvenida a Pablo Esteban. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo estás, Claudito?
Pablo es periodista científico, es director de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, es doctor en comunicación, es un amigo con el cual hemos compartido muchas horas de trabajo, muchos proyectos lindos, y que hoy nos reencontramos en esta tarde. Porque, bueno, de algún modo, hay algo que quisiera que todos ustedes sepan. Pablo fue una de las primeras personas que llamé para sumarse al Laboratorio de Ideas. Pero claro, hace un año y poco Pablo estaba por ser padre, estaba hasta las manos con tanto laburo que tiene, y me dijo, no, Claudito, no puedo, bancame. Bueno, pero la vida nos sigue reencontrando. Además, estamos compartiendo un proyecto muy lindo que es Vibra Bonaerense, que es el canal de streaming de la provincia de Buenos Aires, donde Pablo, junto a nuestro colo, Nico Retamar, conducen Ningún Cuento, el programa de ciencia, primer programa de ciencia en streaming, ¿no?
Sí, espectacular. Es una experiencia hermosa. Es una experiencia. Primero que nada, gracias, Claudito, por la invitación y por todo el prólogo. Muchas veces es hasta incómodo y desborda, pero bueno, viniendo de vos lo voy a aceptar y es todo cierto. Sí, la verdad que la aventura del streaming se nos está dando bien, sobre todo porque tenemos un lindo equipo. Tenemos un lindo equipo, está Nadia Charamoni también, que es divulgadora científica, está Luma Sinipuga, Agustín Espada, bueno, nos acompaña, ¿no?, con el colo, como vos nombraste. Y la realidad es que somos gente a la cual la ciencia le gusta. Sí. Y le gusta la ciencia quizás en el país, y le gusta lo que se hace en Argentina. Entonces es como, estamos entre amigos, contamos lo que nos gusta, laburamos. La verdad que más no se puede pedir de eso. Y la verdad que tenemos también una libertad en cuanto al perfil editorial que nos sienta muy bien, nos sienta muy bien.
Bueno, lo trajimos a Pablo, más allá de su condición de periodista científico, vamos a hablar mucho de cómo está viendo él el momento de la ciencia, el mundo de la ciencia, lo que está viviendo y padeciendo, hablábamos al principio del programa de esto, pero básicamente lo invitamos porque acaba de publicar un libro que se llama Inocentes, la ciencia forense en el laberinto judicial, un libro editado por El Gato y la Caja, una editorial, diría un grupo de contenidos, El Gato y la Caja, muy significativo, jóvenes, con muchos intereses puestos en el mundo del conocimiento, que de tanto en tanto nos ofrecen estas maravillas, un libro como el que está editando por estos días, está presentando Pablo. Contanos de qué se trata Inocentes.
Inocentes básicamente es una idea que surge de, como vos decís, el colectivo El Gato y la Caja, que es un grupo de divulgación que para mí es el mejor grupo de divulgación que tiene hoy por hoy Argentina. Como vos decías, son pibes jóvenes, pero tienen muchísima idea de cómo contar, de qué seleccionar y qué no. Y es medio como una iniciativa conjunta entre Gato y la Caja y el equipo de Innocence Project Argentina. Innocence Project se llama Proyecto Inocencia.
Sí.
Tiene su sede en Estados Unidos, pero hay un montón de países, más de 50 países forman parte del Proyecto Inocencia con las diferentes delegaciones. Nació en los 90 con una idea de que dos abogados se pusieron de acuerdo y dijeron, che, si nosotros empezamos a aplicar la ciencia a un montón de casos, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de condenas que están erradas, que hay un montón de condenas que están mal. Hay un montón de gente que está en cana y es inocente, pero para eso necesitamos aplicar la ciencia.
Claro,
se fue desarrollando un montonazo en Estados Unidos. A los 10 o 15 años de lanzado el proyecto, te puedes imaginar la cantidad de cartas que le llegaban de presos que reclamaban su inocencia. En Estados Unidos fue creciendo el proyecto, como decía, algunos casos eran tomados y otros casos no, porque mucha de la gente que está en cana dice que es inocente y no es inocente.
Claro.
Pero bueno, había un montón de investigación detrás y en Argentina se desarrolla mucho, no sé si te acordás vos, el caso de Fernando Ariel Carrera, el Ratty Horror Show. Ese es el documental de Enrique Piñeiro sobre el caso de Carrera.
Recuerdo.
Que es sobre la masacre de Pompeya.
Sí, sí.
Este chabón lo confundieron con un ladrón. Estaban policías de civil, lo empezaron a perseguir por la calle principal de Pompeya. El tipo, imagínate, lo empezaron a perseguir a los tiros.
Claro.
¿Qué haces vos si te empiezan a perseguir por la calle a los tiros? Le metés.
Sí.
Bueno, en eso le metieron 18 balazos, 8 impactaron en el cuerpo de Ariel Carrera. Y en el camino, en todo ese rally, mató a 3 personas. Uh-huh. Bueno, le armaron toda una causa al tipo, le implantaron una pistola. Pero, claro, lo que muestra Enrique Piñeiro, y eso es lo que da el puntapié para Innocence Project Argentina, justamente es que no aplicaron nada de ciencia ni nada de la evidencia disponible. Uh-huh. Es decir, no le sacaron huellas dactilares en ningún momento, no le hicieron dermotest, que es ese método que sirve para ver si tenés rastros de polvo en tus manos, entonces permite dar cuenta si efectivamente disparaste o no disparaste. Los policías decían que había disparado, por eso le implantaron el arma, el tipo no tiró ni un tiro, si quedó inconsciente enseguida. Bueno, un montón de cuestiones, claro, que terminaron con él con una condena. Uh-huh. A partir de Innocence Project, el laburo de un ex fiscal anticorrupción, que es Manuel Garrido,
sí.
Claro, empezaron a ver que este tipo era inocente. Estaba en cana, estaba siendo juzgado y era inocente. Y así, claro, cuando vos empezás a destapar esa olla, ves que hay un montón de espacios en donde la ciencia podría actuar y no actúa. ¿Y por qué no actúa? La pregunta. Y bueno, no actúa primero porque falta formación en muchos casos. Vos tenés un montón de peritos científicos que son recontracapacitados. Néstor Centeno, Willy Pregliasco, Nora Maidana, que laburó en el caso de Santiago Maldonado, es una bióloga, ¿no?, de ahí de la UBA. Hay una innumerable cantidad de científicos que se dedican a la ciencia forense, que actúan de peritos, que lo hacen muy bien, pero bueno, los que no tienen formación son los actores de la justicia. Los jueces muchas veces no interpretan los informes de los peritos, muchas veces ni siquiera le dan pelota, muchas veces solo lo citan para decir que citaron a un especialista, pero nada más. Claro, cuando empezás a ver que hay un montón de causas flojas de papeles porque no le dan pelota a la ciencia, porque le dan pelota parcialmente, te empezás a dar cuenta que hay un montón de presos que realmente son inocentes y están cumpliendo una condena muchas veces de cadena perpetua. Entonces yo lo que voy haciendo en el libro es recorriendo cuáles son esos mapas de conflicto. Entonces vos tenés, por ejemplo, habrás visto un montón de veces en pelis, en series de Netflix, que tenés que meten a los perros, ¿viste?
Sí.
Meten a los perros porque los perros se supone que tienen buen olfato. En Argentina hay peritos caninos que supuestamente, decían... mi perro tiene un 100% de eficacia en oler un olor e identificar a quién fue el agresor, a quién estuvo ahí. Y después nos damos cuenta a partir de causas judiciales que son peritruchos, ¿no? Como finalmente después se los conoció, que los perros no se sabe si tienen tanta eficacia. Hay evidencia científica que dice que sí, pero hay evidencia científica que dice que no. Hay evidencia científica que dice que los perros identifican olores con personas y hay evidencia científica que dice que no están así. Uh-huh. Entonces, claro, vos te empezás a dar cuenta que a través de la odorología forense, que es una ciencia forense que está en bastante expansión, muchas veces se condenó a algunos presos injustamente. La historia de Marcos Bazán y el femicidio de Anaí Benítez, que en 2017 recorrió un montonazo, digamos, tuvo un montón de tiempo en los medios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se metió a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque saludó al perro, el perro Bruno, el Messi de los perros, le decían, que no tiene nada que ver el perrito, que fue quien efectivamente hizo la, digamos, la identificación de Marcos Bazán como digamos, el femicida. ¿Se dieron cuenta? Bueno, tuvo esta felicitación por parte de María Eugenia Vidal y tuvo una felicitación por parte del Congreso, el perro.
¿Y, no, finalmente?
Entonces, y finalmente no, no tenía nada que ver Marco Bazán. Marco Bazán es buena parte del protagonista de, digamos, el capítulo 3. Después, casos que tiene que ver con el ADN, con que el ADN los laboratorios se mezcla. Entonces,
¿Cómo? Para.
Bueno, el ADN es un tema zarpado, vos sabés muy bien. La genética forense nos ayudó muchísimo a nosotros como país,
sí. No
en Argentina, para la restitución identitaria. Pero lo que sucede muchas veces en una escena criminal es que hay un montón de contaminación. Vos habrás visto en pelis, o quizás te tocó participar de, ¿no?, de alguna investigación, o pasaste por la calle y viste, que en una escena criminal, cuando hay alguien asesinado, se meten los policías, algunas veces se meten hasta periodistas, se meten peritos de todos los colores. Bueno, eso lo que hace es ir contaminando una escena criminal. Entonces, supongamos que sucede en este estudio un asesinato. ¿Sí? Suponete que me matan a mí para no ser infeliz con ninguno de mis compañeros. Me matan a mí. Va a haber ADN tuyo en la escena del crimen, va a haber ADN del colo, va a haber ADN de la gente que estuvo hoy, de la gente que estuvo ayer y de la gente que estuvo la otra semana. Si vos empezás a levantar pruebas, sin ningún contexto, sin ninguna investigación, te podrían empezar a investigar a vos porque quizás tenías motivos para matarme a mí. Quizás tenías motivos. Nos peleamos hace un año, nos peleamos hace un mes, te van a revisar las redes sociales, te van a peritar el celular, te van a pedir un montón de datos tuyos, al colo lo mismo, ¿no? Claro, eso no significa que vos, ¿no?, que vos seas el culpable, pero tu ADN va a estar ahí. Si vos no tenés una investigación de contexto, puede que termine siendo el culpable. Es lo que le pasó, ¿no?, por ejemplo, a Amanda Knox. Amanda Knox es un caso muy conocido, está la serie de ella en Netflix. Es una pibita de Estados Unidos que a los 20 años se fue a estudiar a Italia, compartía casa con otra chica de 20 años igual que ella, que está, era una estudiante de intercambio, y a la primera que acusaron fue a Amanda Knox. ¿Por qué? Porque vivía con ella. Y estaba el ADN de ella por todas partes.
Claro,
después obviamente Vieron que, no, que ella no tenía nada que ver. Tuvo un montonazo de años presa.
Ahora, por lo que vos contás, evidentemente hay una resistencia en el mundo de la justicia a la intervención de los peritos científicos. ¿Vos por qué crees que es? ¿Qué tiene que ver con el monopolio de la investigación? ¿Es ignorancia? ¿Es venalidad? O sea, ¿es no querer entregar el control de las investigaciones, que implica obviamente un poder para los fiscales y para los jueces, mantener el control de una investigación y manejar de ese modo los tiempos, ¿no?
En parte puede ser eso, en parte me parece a mí, por lo que pude conversar con diferentes actores de la justicia, con diferentes científicos, tiene más que ver con un tema de ciencia y justicia. La ciencia tiene tiempos lentos. La ciencia no te da una certeza, te da preguntas.
Como si la justicia volara en este país, digamos.
Bueno, pero lo que sucede con la justicia, en muchos casos, sobre todo los casos mediatizados, es que tienen que dar respuestas. Claro. Después no importa lo que sucede con el procedimiento, porque con el procedimiento nadie se queda después.
Sí.
Pero sí, en el momento vos tenés que encontrar un culpable, ¿no? En el momento la justicia tiene que aportar algo, tiene que orientar la investigación en un sentido. La justicia falla. La ciencia se pregunta, la ciencia no falla nunca, nunca te da una respuesta para siempre.
Claro.
Entonces ahí hay un punto muy potente. Muchas veces no hay ninguna ciencia que aporte un 100% de eficacia, salvo la genética, que te permite un 99.9% en algunos casos, cuando no hay contaminación, cuando no. Pero el resto de la ciencia falla. ¿Cuál es otro de las típicas condenas cerradas? Tiene que ver con el uso de la memoria, ¿no? Con las ruedas de identificación. Las ruedas de identificación, que es esa donde llaman a un testigo de un crimen y vos tenés que elegir entre 4 o 5 personas cuál es el sospechoso de un homicidio, lo que fuere, tienen un 50% de eficacia.
¿Cómo?
Es decir, la mitad de las veces donde el testigo va y dice, para mí fue esta persona y no fue el resto, bueno, una de cada dos le erra.
Mirá vos.
¿Por qué pasa eso?
¿Por qué?
Porque la memoria falla. Es mucho más común que la memoria falle a que la memoria acierte. Es mucho más común. ¿Por qué? Porque la inconsistencia es mucho más común que el acierto. Si yo te pregunto a vos, como sucede en los juicios, ¿no? Claudio, ¿qué estuviste haciendo el 23 de junio de 2021 a las 14? ¿Vos qué vas a decir? Bueno, voy a ver el almanaque, 3 de junio. Bueno, era lunes a las 14, y los lunes a las 14 yo habitualmente estoy en el trabajo. ¿No? Entonces vos vas a decir, y yo estuve en el trabajo. Y la persona que te está preguntando a vos te va a decir, no, no, hay cámaras que se ven que vos estás yendo para otro lado. ¿Usted trabaja en Quilmes? Yo trabajo en Quilmes. No, no, usted está yendo para otro lado ese día. Está en Capital, se lo encontró en Capital. ¿Por qué miente? Ahí hay una inconsistencia.
Sí.
Eso es lo más común. No es una mentira, es que vos te equivocaste, es lo más común. La memoria falla.
Claro.
¿No? Sin embargo, la justicia te empieza a apretar y es lo que se comienza a construir como una jaula, que es la mirada de túnel. Esta idea de vos tenés una hipótesis y no hay manera que la cambies. Todo lo que vos construyas alrededor de esa mirada de túnel va a ser para... bueno, en este caso va a ser que la justicia te termine acusando a vos. Uh-huh. Entonces te van a ir encontrando cada vez más inconsistencias que probablemente sean parte de tu vida. ¿Entendés? Que no tengan que ver con nada. Simplemente que, bueno, contestaste mal esa vez. Eso le pasó también a Marcos Bazán. Marcos Bazán le preguntaron, ¿qué estabas haciendo el día que efectivamente se murió Anahí Benítez? Yo estaba en el trabajo, dice el tipo. No, trabajaba en horarios rotativos, ese día estabas en tu casa. Estaba en la casa, pero se confundió porque habitualmente ese día, a esa hora, cuando le preguntaron, dijo, estoy en el trabajo porque habitualmente estoy en el trabajo.
Pablo, seguramente no habrá entrado porque, bueno, es un caso contemporáneo y que todavía tiene mucho recorrido por delante, pero pensaba cuando vos hablabas del aporte de la ciencia en lo que está ocurriendo con el caso de Pablo Grillo, ¿sí? El fotoperiodista que fue agredido con una munición de gas lacrimógeno en una manifestación de estas que todos los miércoles hay frente al Congreso de la Nación. Y pensaba, bueno, en el aporte en particular de Willy Pregliasco como perito balístico, y también en la reconstrucción que hizo el mapa de la policía. ¿Cuánto hay? De ser, hay muchos elementos para poder reconstruir una escena violenta, que no llegó a ser un crimen, bueno, digamos, no llegó a ser una muerte, pero sí es un delito, es un crimen, y cuán poco se usa, ¿no?
No se usa. No se usa, hay un montón de cuestiones que puede aportar la ciencia y, sin embargo, no se utiliza. La herramienta está ahí a mano y no se utiliza. En el caso de Santiago Maldonado, como yo te decía, es un caso que no trabajo ahí, pero la especialista convocada, o una de las tantas especialistas convocadas, era Nora Maidana. Ella estudia algas minúsculas que llaman diatomeas, que se ponen, cuando uno se ahoga, cuando alguien se ahoga, se quedan en el pulmón.
Claro.
Entonces, eso te da la pauta de un montón de cosas, de si la persona se ahogó, si la persona la ahogaron, si a la persona se ahogó en un río, si lo hizo en un mar, si el agua era salada, si era dulce, digo, hay un montón de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, Nora Maidana estaba ahí y no se le preguntaban tantas cosas. ¿Por qué? Porque siempre cuando las causas, sobre todo, son mediatizadas y necesitas una respuesta rápida, a esto me refiero, después el caso tiene su proceso, pero cuando tenés que dar una respuesta a los medios y a la sociedad, necesitas una respuesta rápida, ¿no? Y la ciencia está ahí para aportar algunas cosas y muchas veces no les gustan los informes de la ciencia. A vos no te gusta, como justicia, recibir un informe que te dicen, mira, podría haber sido esto, pero también podría haber sido todo esto. No estamos acostumbrados a... De hecho, no solo la justicia, nosotros no estamos acostumbrados a lidiar con el no sé. Cuando una persona contesta no sé, vos la mirás mal, decís, pero no estás preparado. ¿No? Queda mal la ignorancia, ¿no? Sin embargo, si uno lo piensa un segundo, la ignorancia es lo más, digamos, es lo más común, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en periodos de inteligencia artificial y superalgoritmos, ¿no? Uh-huh. Donde todos le consultamos a la inteligencia artificial. Bueno, hay un punto que me parece que es muy importante. Como decías, el caso de Willy Pregliasco. Bueno, Willy trabajó también, ¿no? En el caso de Costec y Santillán.
Sí, el de Teresa Rodríguez también.
El Teresa Rodríguez, la masacre de Trelew. Bueno, hay un montonazo de cosas donde él trabaja y, claro, lo que hace el tipo es algo... Ahora las herramientas son más sofisticadas, pero lo que hacía era poner diferentes grabadores en diferentes lugares y a partir de cálculos físicos podía predeterminar de dónde salió un disparo. Claro. Pues sí, wow. Ponía eso, grabadores eso hace, en lugares específicos y a partir de ahí podía saber de dónde salió un disparo.
Eso hace un cuarto de siglo. Bueno, ahora hay otras herramientas que hacen que sea mucho más rápido, más preciso, más sencillo. Pensaba, dijiste inteligencia artificial y pensaba, o sea, ahí se me abrió un mundo, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánto estará usando, cuánto usa la justicia estas herramientas que todavía está probado que no son extremadamente precisas? Te diría que están lejos de ser extremadamente precisas.
Hay un caso que yo cuento ahí, hay un capítulo que es sobre síndrome de bebé sacudido. ¿Escuchaste alguna vez?
No.
Síndrome de bebé sacudido es un diagnóstico que se instauró a principios de los 70 en Estados Unidos, que es que cuando los bebés menores de un año llegaban al pediatra con una tríada de síntomas, tenían tres síntomas, era síndrome de bebé sacudido. ¿Tres síntomas cuáles? Edema cerebral, hemorragia retiniana, es decir, que los ojos se veían un poco rojos, y hematoma subdural. Tiene que ver todo con problemas que sucedían al interior del cráneo, ¿sí? Es decir, cuando vos como padre llegabas al médico con tu bebé y tenías esos tres síntomas, era síndrome de bebé sacudido. Efectivamente, se presumía que vos habías sacudido a tu bebé fuertemente, de manera que lo habías lastimado y le habías causado eso, que en muchos casos, como el bebé es chiquito, podía llevar a la muerte.
Claro.
Eso fue en los 70.
Sí.
¿No? 50 años después, en 2020, en Argentina, todavía hay discusiones en base al síndrome de bebé sacudido. ¿Por qué? Porque durante esos 50 años, la ciencia dijo A y la ciencia dijo B también. La ciencia dijo, no, el síndrome de bebé sacudido efectivamente existe. Si vos lo sacudís, le pueden pasar estas cosas. Muchos científicos, no sé si conocés a Marta Cohen, ¿la conocés?
Sí.
Marta Cohen. Bueno, Marta Cohen es una patóloga que vive en Gran Bretaña hace un montón de tiempo, Argentina, la tiene recontratada, dijo, no, pará. Los bebés pueden tener edema cerebral, hemorragia retiniana, estos tres síntomas, pero por un montón de causas más.
Claro.
Por una caída corta, por un montón de accidentes, incluso por un virus. Incluso cuando salen de la vagina de sus mamás, pueden tener estos tres síntomas. Entonces dijo, pará, estás metiendo un montón de gente en cana. ¿Por qué? Porque además, a la última persona que había sacudido, era inmediatamente la culpable. Ajá. Porque se suponía que esos tres síntomas afloraban rápidamente. Entonces, claro, en 2020 se da un juicio por síndrome de bebé sacudido, quieren meter a un padre en cana porque era la última persona que estuvo con su bebé y se presumía que lo había sacudido, y el abogado no sabía qué hacer para defenderlo porque iba a terminar en cana. Entonces, en el medio del juicio le preguntó a ChatGPT. Juicio por jurados. Le pregunta a ChatGPT y le dice, Chat, porque además él solo podía tener el celular, el jurado no. Chat, ¿es posible que este bebé haya presentado estos síntomas por otras causas más allá de una violencia causada por el padre? ChatGPT le dio siete causas más, como yo te decía, por virus, hay un montón de causas, por una caída corta. La gente, el jurado, se quedó tan hipnotizada con la respuesta que dio el chat que lo terminaron absolviendo.
Mirá
vos. Entonces vos decís, bueno, en ese caso le asistía, el tipo probablemente era inocente. Entonces la pregunta que nos hacemos de acá es, che, pará, ¿y si vas a usar el chat para casos en que no es inocente, qué hacemos? Si vos le empezás a preguntar y empezás a dejar en manos del chat un montón de decisiones que tienen que ver más con la justicia y con una investigación y con la ciencia, y te termina diciendo el chat que, bueno, es un caso que sucedió, hablé con el abogado, que se le ocurrió hablar con el chat, un pibe joven, y estaba recontra feliz. Dice, bueno, me salió. En definitiva, él trabaja de defender a sus...
Estamos disfrutando el laboratorio de ideas de la visita de Pablo Esteban. Como verán, un tipo que sabe mucho, periodista científico, director de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor en comunicación y muchas cosas más, que ha presentado este libro Inocentes, la ciencia forense en el camino judicial. ¿Te quedás un ratito más? ¿Vamos a una tanda y volvemos?
Más vale, amigo.
Vamos a una tanda en Laboratorio de Ideas.
Analizar problemas, ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ven a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La ciencia argentina nos hace brillar en el mundo. Laboratorio de ideas.
Y 31 de la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025. Seguimos en Laboratorio de Ideas y seguimos disfrutando de la visita de Pablo Esteban, querido amigo que viene a presentar Inocentes, la ciencia forense en el laberinto judicial, un libro editado por El Gato y la Caja. Les sugiero a todos los que les interesa, asumo que los que escuchan este programa les interesa el mundo de la ciencia, que sigan en las redes al Gato y la Caja, porque es un grupo de divulgación verdaderamente magnífico. Hace años que vienen laburando, pese a lo cual todavía muchos de ellos siguen siendo jóvenes. Se integra a la charla nuestro productor ejecutivo y columnista y alma mater de este programa,
por favor,
Nico Retamar. Nico el Colo Retamar, que además, bueno, hay que decirlo, la gente tiene que saberlo, es como un hermano para Pablo, un hermano menor para Pablo Esteban.
Compartimos casi todos los espacios de trabajo, hemos compartido todos, pero hablamos poco y a mí me gusta entrevistarlo. Quería preguntarle también, llevarlo a la actualidad científica y tecnológica, y es una pregunta que hacemos siempre, que tiene que ver con su interpretación de la política que lleva adelante el gobierno nacional. ¿Por qué? ¿Y para qué y para quiénes? ¿No? Esta pregunta que hacen los niños y que muchas veces los adultos ya no hacen. ¿Cuál es tu perspectiva, Pablo, al respecto?
Respecto a por qué la política científica.
Sí.
Yo creo que no hay política científica. El gobierno no tiene absolutamente ninguna política científica. Para mí la política implica, como yo defino la política, ¿no? Para mí la política es cambio, para mí la política es desarrollo, es mirada a futuro. Tiene que ver con la, ¿no?, con la expansión, con aprovechar las capacidades instaladas, los recursos humanos. El gobierno no hace nada de eso. El gobierno lo único que hace es intentar ver cómo gastar menos plata, lo hace con muchísima eficacia porque tiene los votos, porque no le interesa las consecuencias, porque hoy tiene a favor todavía, ¿no?, después de un año y medio, y duele quizás decirlo, pero tiene a favor el clamor popular, o buena parte del clamor popular, todavía no le sueltan la mano. Entonces, bajo esa impronta, pueden hacer absolutamente lo que quieren, y lo que quieren es no tener política científica. Si el gobierno pudiera, no existiría el CONICET, como ya lo han manifestado, no existiría ningún organismo de ciencia y técnica, porque no hace falta. Ellos creen en un modelo que no aporta al al engranaje productivo, es decir, el conocimiento no tiene nada que ver con el desarrollo y con la producción del país.
Justamente después vamos a hablar con una becaria postdoctoral. Esta semana se definieron los ingresos a carrera investigador 2023 y la opción de Salamón era dejar afuera las ciencias sociales. Eran algo así como 850 lugares, puestos, digamos, por decirlo entre comillas. Dijeron, bueno, van a ser 400 y las ciencias sociales quiero que queden afuera. Eso no prosperó, pero también habla un poco de este plan.
Sí, sí, es la mirada que tiene el gobierno con respecto a la ciencia. La ciencia que desde su perspectiva sirve es una ciencia que eventualmente va a ser financiada y la ciencia que ellos consideran que no sirve va a ser desfinanciada. Ahora bien, si uno lo piensa un segundo, yo creo que también les molestan, ya que hablás, ¿no?, de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales se meten directamente en una discusión que para mí es la más importante para el gobierno, que es la de la batalla cultural. Uh-huh. Las ciencias sociales son las que pueden aportar ese pensamiento crítico para poder construir una perspectiva distinta con respecto a esta batalla cultural que se está dando. Entonces, claro, vos vas a rápidamente a estigmatizar, después de estigmatizar es un pretexto para poder desfinanciar a las ciencias que te incomodan. Las ciencias que incomodan, a ver, la biología molecular no incomoda al gobierno, por más que la queremos y por más que genera un montón de dinero cuando se hace bien. La oncología, lo mismo. No, los desarrollos sobre cáncer no incomodan al gobierno. Pero sí puede incomodar al gobierno quizás una investigación que muestre los verdaderos números de la pobreza. Bueno, eso lo hace la sociología. Sí puede incomodar al gobierno una investigación que pueda analizar, por ejemplo, cómo vive la gente en los barrios humildes, en las villas. Eso también lo hace la sociología, la antropología, ¿no? Bueno, más vale, eso te va a empezar a molestar. Sí puede hacer las ciencias sociales lo mismo con investigaciones sobre el género, que al gobierno le dan náuseas, ¿no? Entonces, claro, es todo básicamente lo que le molesta. ¿Por qué? Porque ellos están en una batalla cultural. Y las ciencias sociales aportan del otro lado de la batalla cultural. Entonces, no están dispuestos a financiarlas.
Pablo, ¿y cómo ves a los científicos frente a esto? ¿Cómo...? Yo al principio del programa hablaba de la percepción, es una percepción particular, algunos la compartimos, de que empezó a gestarse una resistencia. Después de un tiempo de perplejidad, empezó a gestarse algo que tiene que ver con la reacción frente a una agresión permanente que no termina.
Sí, sí, yo veo una resistencia, también veo que falta acción, ¿viste? Yo creo que sería deseable que esa resistencia se convirtiera, pero no solo para los científicos, lo pienso también para las universidades, lo pienso también para la gente del Garrahan, lo pienso para los viejos, para los jubilados. Digo, me parece que llega un momento cuando vos, el gobierno, te obliga todo el tiempo a la resistencia, que es más un acto de pasividad, ¿no? La resistencia en sí mismo es como es estar así, quieto, ¿no? O por lo menos defendiéndote, ¿no?, de los ataques. Y me parece que necesitamos pasar de la resistencia a la acción. Necesitamos proponer, necesitamos un nuevo modelo de país, necesitamos soñarlo para que exista. ¿No? Y me parece que eso no va a venir de la política, de nuestros políticos, porque no nos identifica nadie, o nos identifica muy poco, le cuesta a la gente encontrar rápidamente, bueno, este es mi candidato, este es mi... ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces me parece
en esta
que...
esta etapa todavía...
Falta todavía, quizás más adelante sí. Digo, mientras tanto, la ciudadanía activa puede hacer algo, ¿no? Porque siempre es como este sistema... Yo creo que partimos de una mala interpretación de la democracia, sobre todo porque la democracia todo el tiempo va cambiando. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, la ciudadanía tiene su parte también. Loco, si vos querés que las cosas cambien, más vale que no podés cambiar el rumbo de absolutamente todo, porque para eso necesitas tener el poder. Pero sí es necesario empezar a pensar las cosas, ¿no? Empezar a pensar, digo, en los espacios por lo menos en donde todavía se puede pensar. En los laboratorios, en las universidades.
Pablo, en ese sentido, en las últimas semanas fue muy claro el impacto que tuvo la expedición al talud continental de CONICET, digamos. Eso verdaderamente fue un cambio de mirada sobre lo que hacen nuestros científicos. Los puso inesperadamente en el primer plano. ¿Qué lectura haces vos?
Yo creo que fue muy interesante esa experiencia. Fue muy interesante. Al comienzo, cuando arrancó, hablábamos con el Colo y decíamos, che, qué raro esto, ¿no? Porque, digo, para ser honestos, es un barco, es una convocatoria que se hacía desde Estados Unidos, es un barco que se hacía que no tiene que ver con nuestro fondo. Entonces yo inmediatamente, que conozco bastante el paño, que además escribí alguna vez un libro sobre el mar argentino, llamó Campo Azul, pensaba, bueno, nuestros científicos del CONICET, que fue lo que terminó diciendo el tipo cuando bajó de la expedición. En 2012, 2013 hacíamos más o menos lo mismo, con menos tecnología, pero en nuestros propios barcos. Yo cuando empecé, dije, cuando empezó no la expedición, dije, oh, esto me huele raro, ¿no? Después, cuando fue avanzando, fue tal la fascinación de la gente y vi que iba generando un efecto mucho más positivo de lo que yo creía y tengo que confesar que cambié de opinión. Uh-huh. De hecho, cambié de opinión y en la agencia dije, che, vamos a empezar a cubrir esto. No podemos ser tan boludos de no empezar a darle espacio. Uh-huh. Y me parece que es lo de siempre con la ciencia, ¿no? A la ciencia tiene que estar disponible. Importa si te miran, si te escuchan, si están del otro lado, 4 millones de personas o 20 personas. La ciencia tiene que estar disponible, uno tiene que contarla. Uh-huh. Si está disponible, eventualmente del otro lado se puede despertar algún interés, ¿no? Si uno hace las cosas más o menos bien. Bueno, lo que pasó acá, que no siempre pasa, ¿no? Como decíamos siempre, que yo, Adrián Paenza y uno solo, digo, digamos, se tiene que generar eso, ¿no? Se tiene que construir. Uh-huh. Que eventualmente pasa de tanto en tanto, es que, claro, se mostraba todo tan lindo, la gente está tan fastidiosa con sus realidades, que le mostrás el fondo del mar que nunca lo vio en su vida, y alguien que te lo cuente,
sí.
Los humanos somos monos a los que nos fascina que nos cuenten historia. Uh-huh. Es eso, digamos, evolutivamente en eso muchos no cambiamos. Uh-huh. Nos encanta, y bueno, eran científicos que te contaban historias sobre el fondo del mar, o sea, sí, Claudito, es lo mismo que te pasaba a vos o que le pasaba a muchos chicos, yo me acuerdo cuando yo era chico, yo amaba dos cosas, jugar a la pelota y que mi viejo me contaran cuentos a la noche. Yo crecí realmente así. Rompía la pelota soberanamente. Un día le pedí a mi viejo, otro día a mi vieja. Contamos un cuento. Después cuando aprendí a leer, lo leí yo. Pero es hermoso que te cuentes. Bueno, era eso, ¿no? Es contar historias. En definitiva, la comunicación pública de la ciencia, la divulgación, el periodismo que haces vos, que hace el Colo. Digo, tiene que ver fundamentalmente con eso. Tiene que ver con contar historias. ¿No? Si hay gente del otro lado y si uno se alinea en un par de planetas y tenés la posibilidad de contar con una tecnología hiperpoderosa que te muestra el fondo del mar como nunca se vio antes, bueno, más vale que todos vamos a estar ahí prendidos.
¿Cómo ves el mundo? Ese mundo se conoce, digamos, popularmente como el mundo de la divulgación científica o del periodismo científico. Es algo que tengo la percepción de que ha crecido mucho en la Argentina, pese a que se han cerrado espacios. O sea, hace 20 años, por decirlo de algún modo, con la expansión de los medios públicos, con la creación de canales como Encuentro, Pacapaca, con la reinvención de la televisión pública y otros espacios, parecía que existía una plataforma para poder desplegar toda esa mirada sobre el mundo del conocimiento. Y hoy eso está como un poco achicado. Sin embargo, me parece que sigue existiendo interés en desplegar la carrera del divulgador o del periodista científico.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que veníamos de un momento en donde se cerraban espacios. Hoy las condiciones no son las mejores para poder ofrecer trabajo o conseguir trabajo si sos divulgador. Sin embargo, me parece que los temas que están vinculados a la ciencia, a la tecnología, están muy en agenda. Uh-huh. Si vos ves las parrillas de los medios hoy, siempre tenés 2 o 3 notas por diario, vas a Clarín, a La Nación, a lo que fuere, de inteligencia artificial. La inteligencia uh-huh. artificial todos los días genera nuevas noticias. La robótica, lo mismo. Sí. Digo, hay tal fascinación por lo nuevo, por una revolución que no entendemos del todo, uh-huh. y ahí está la ciencia, ¿no?, detrás, que me parece que gracias a la fuerza de los desarrollos, que en general los grandes desarrollos son de las grandes corporaciones, que están sustentadas, ¿no?, en parte por créditos blandos de los estados, pero digo, en definitiva, son de las grandes corporaciones que bueno, hoy la ciencia tiene otro espacio. Y si podés aportar tu mirada crítica, si podés hacerte alguna pregunta en eso que estás comunicando, para mí es mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Si la realidad la contás consultándote, quizás poniendo una duda, quizás diciendo, che, pero bueno, Claudio me dice A y el Colo me dice B, bueno, vamos a conversar con los dos, uh-huh. a ver qué tienen para decir. Me parece que si uno empieza a producir ese tipo de contenido, los hace de manera crítica, trata de buscar una perspectiva distinta para las cosas, todo se vuelve mucho más emocionante, ¿no? Uh-huh. Que es un poco, digo, con la expedición pasaba eso, con la expedición, el talud, a vos te mostraban la esponja, te mostraban la medusa, pero lo interesante está que te lo cuente Nadia, ¿no? Que te lo contaba Nadia, que era la bióloga, que salía a contar y entre medio decía, bueno, es que yo me dedico, empezaba a contar cosas de ella. Sí. Eso me parece en definitiva la divulgación, ¿no? La curiosidad, en fin, tiene que ver con todo eso. La posibilidad de generar vocaciones científicas es por todo eso, no es solo por el conocimiento científico, es por el conocimiento humano. Uh-huh.
que Nadia es de zona sur, del conurbano bonaerense, de Berazategui, así que es nuestra. Sí. Y también pensaba en relación a las redes sociales y esta posibilidad de interactuar directamente. El gran caso de Pedro era el niño de 11 años que preguntó, che, ¿qué carajo tengo que hacer para estudiar esto? ¿A dónde tengo que ir? Ayúdenme directamente. Y donde va una científica, Nadia en este caso creo que era, y te responde. Y también la aparición de las redes sociales en torno a las maneras, no sé si la palabra correcta es democratizar la comunicación, pero sí abrir nuevos espacios que hace un tiempo no existían.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que las redes tienen un lugar muy grande. Me parece a mí que todos los medios y todos los canales de comunicación tienen sus pros y sus contras. No es que gracias a las redes se democratizan las condiciones de acceso y participación, pero sí que mucha gente puede acceder a conversar con protagonistas que muchas veces antes no se podía. Esto que decís vos, el caso de Pedro, un pibe de 11 años que le responde directamente la científica que está participando de una expedición. Bueno, ¿cuántas? Nosotros no teníamos acceso, ¿no? A los 11 años tenías que ir, yo me acuerdo de ir a ver a la puerta del hotel a los jugadores de San Lorenzo, me quedaba ahí 3 horas con mi cartelito, ¿no? Para esperar una firma, digo, era bastante más mediado el acceso a las que vos considerás que son tus figuras o tus referentes.
Porque encima, hay que decirlo, con Pablo no solo compartimos la pasión por la ciencia, la vocación por el periodismo, sino que además somos hinchas de San Lorenzo y ese es un sufrimiento que también nos une, ¿no?
Sí, el sufrimiento también une, más vale. ¿Qué va a ser?
Pablo, contame, guardémonos los últimos minutitos para hablar de las universidades. Vos tenés una digamos un trabajo permanente dentro de la Universidad Nacional de Quilmes, donde te formaste. Me gustaría que nos contaras cómo estás viendo este proceso, que en principio yo me animaría a catalogar de doloroso, pero quiero escuchar tu mirada.
Sí, es un momento realmente complicado. Yo creo que de que estoy como estudiante incluso nunca sentí algo así, ¿viste? Uh-huh. Hay una desazón, me parece muy, muy fuerte, hay una parálisis, ¿no? Hay cierta, la otra vez escuchaba a alguien que decía, existe una parálisis de la voluntad, que es esta idea de, bueno, todo el mundo está como cansado, ¿no? Vivimos también, hay algunos filósofos que analizan esto de manera más global, que dice, vivimos en la sociedad del cansancio. Sí. Y me parece que sí, ¿viste? Todo el mundo está cansado todo el tiempo. Y si vos estás cansado todo el tiempo, no podés hacer la revolución.
No.
Para decirlo en otras palabras, para ser más concreto, no podés cambiar las cosas si estás cansado. Porque no. Te estás preocupando por tu cansancio, porque no tenés tiempo, porque siempre ocurre eso. Bueno, me parece que en las universidades pasa eso. La gente cada vez tiene que trabajar más para ganar, hacer un sueldo, y si tenés que hacer eso y después vas a estudiar, los pibes están muertos. Uh-huh. No tienen ganas de parar todo el día, tienen ganas de llegar al curso, que le dé la clase e irse a la casa. Sí. En general, sobre todo en la Universidad Nacional de Quilmes, como en otras del conurbano, los pibes laburan desde temprana edad, no es que tienen la posibilidad de solo estudiar, quizás como pasa, ¿no?, en otras universidades. Sí. Entonces, por empezar, hay eso, hay un cansancio generalizado. Los docentes les pasa algo parecido, que es que como cada vez cobran menos en las universidades, empiezan a complementar con otras tareas. Entonces, yo otra vez hablaba con un docente y me decía, che, loco, no hay vocación que alcance, no hay vocación que aguante. O sea, yo puedo ser el docente del año, puedo ser el tipo más dedicado, pero no me alcanza. ¿Viste? Es eso. O sea, el capitalismo, en sentido general, nos tendió esa trampa, justamente, ¿no? No paramos, nos autoexplotamos porque es la única manera de poder desarrollarnos y de poder progresar, muy entre comillas, ¿no? Entonces, claro, las universidades forman parte de ese espacio. Justamente era el motor de cambio, eran las instituciones donde uno veía el progreso social ascendente, donde no tenías un mango, mandabas a tu hijo con mucho esfuerzo, lograba ser médico y a partir de ahí se mudaba y a partir de ahí te trataba de ayudar y a partir de ahí la cosa de la familia cambiaba, ¿no? El estatus de la familia o mejoraban un poco las cosas, morfaban más que antes, qué sé yo, por lo menos. Bueno, hay que devolverle eso a los pibes.
Pablo, gran placer recibirte. Es una gran alegría tenerte acá con nosotros. Sabés que te queremos mucho.
Es recíproco.
Pablo Esteban, ya lo han escuchado. Lo hemos convocado fundamentalmente por la presentación de su libro Inocentes, la ciencia forense en el laberinto judicial. Gracias. Seguimos en Laboratorio de Ideas.
Un laboratorio con las ideas bien claras.
Laboratorio de Ideas.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate una Smart TV 50 pulgadas 4K, Philips o VGH en 12 cuotas sin interés de 42.499 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Swift por kilogramo a 9.999 pesos. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en todo juguetería. También conseguí 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de agosto o hasta agotar stock.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ahora, el laboratorio de ideas.
La columna de Diego Hurtado.
Buenas tardes, compañeros de laboratorio de ideas. Quiero comentar primero lo que es una buena noticia y segundo, una buena noticia que plantea varios interrogantes. Me refiero a la reunión de la Comisión Mixta de Presupuesto, presidida por el diputado Esper, y la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por Daniel Goyán, que viene haciendo un trabajo incansable y tenaz. La reunión de la Comisión Mixta no fue un llamado a reunión y se hizo. Es decir, Esper viene dilatando desde hace ya mucho tiempo esta reunión y lo que ocurrió fue, así se lo llama, un emplazamiento. A mí el término me encanta. Se lo emplazó a Esper para que finalmente se concretara la reunión de la Comisión Mixta de Presupuesto y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué es lo que se discutió en esta reunión? Algo que propuso la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por Daniel Goyán, que es un proyecto de ley por el cual se declare la emergencia del sistema científico-tecnológico argentino. En los hechos, de manera concreta, es decir, el contenido de la ley, si fuera aprobada por el Parlamento, supone la aplicación de la ley 27.614 de incremento presupuestario año a año. Eso supone que este año el gobierno debería implementar el 0,45% del PBI. Recordemos que esta ley, la ley 27.614, establece que en el 2024 se debería haber ejecutado la función ciencia y técnica, es decir, la inversión pública en investigación y desarrollo durante el 0,24 tendría que haber sido el 0,39 del PBI, obviamente que no lo fue, y este año debería ser el 0,45% del PBI. Las proyecciones dicen que el gobierno de Milei va a ejecutar este año, si todo sigue como hasta ahora, el 0,15. Es decir, esa cifra, ya lo discutimos en varios programas, representa una catástrofe. Punto 1. Punto 2. Se debe implementar, si se aprueba esta ley, este proyecto de ley, se debe implementar el Plan 2030, que también es ley, es la ley 27 738. Es muy interesante leer el texto del proyecto de ley, porque ahí se habla de que se debe implementar, por un lado, el 0,45% y por otro lado, poner en ejecución para decidir las temáticas en donde se va a financiar con ese 0,45 las agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional en la que está estructurado el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que, repito, es la ley 27.738. Finalmente, el mismo proyecto de ley propone o establecería, si fuera aprobado, el rechazo de los decretos. Disculpen la lista, ahora claro de qué se trata, pero es importante hacerla de manera rigurosa, derogar los decretos 396, 447, 458 y 459, todos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, de cosas que ya comentamos, es decir, las modificaciones en el Instituto Nacional del Agua, en el IMPRES, el Instituto de Prevención Sísmica, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el decreto 447 que mencionaba, el proyecto de ley propone derogarlo, es el decreto por el cual se reestructura la agencia I+D+I, se elimina el directorio y se lo reemplaza por un comité tripartito. Insólito esa propuesta porque todo sigue paralizado en la agencia. En este caso se propuso un cambio de estructura, pero todo sigue igual, ¿no? El financiamiento sigue siendo nulo. Y finalmente, entre los decretos que mencionaba, figura la disolución del INMET, Instituto Nacional de Medicina Tropical, un organismo, recordemos, descentralizado de la ANLIS, Malbrandel, dependiente del Ministerio de Salud, la disolución del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento, Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, y la transformación del Instituto Nacional de Cáncer en una unidad del Ministerio de Salud. Es decir, la verdad que el conjunto, quería hacer la lista, la fuimos comentando en Laboratorio de Ideas por partes, digamos, a medida que se fueron dando, el conjunto es una catástrofe para el sector de ciencia y tecnología. No es solo el financiamiento por lo que batalla el sector, sino por una devastación de su estructura institucional. Esto propone el proyecto de ley presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, al cual se negaba la Comisión de Presupuesto a realizar la reunión de comisión mixta. Finalmente se lo emplazó a ESPER, hubo que hacer la reunión y yo dije que esto era una buena noticia porque finalmente recibió dictamen positivo de mayoría. Es decir, este proyecto de ley es elevado a la Cámara de Diputados para que sesione o en alguna sesión se discuta y se vote este proyecto de ley en caso de ser aprobado, que sea transferido y ocurra el mismo proceso en la Cámara del Senado. Como datos de color, obviamente que estuvo ESPER presidiendo la comisión mixta junto con Daniel Goyán. Daniel Goyán explicó, habló, se le pasó la palabra a varios diputados y diputadas. Hablaron, por ejemplo, Vilma Ripoll, de la izquierda, habló Luis Basterra, con una intervención muy, muy elocuente sobre los desastres que estaban ocurriendo en el INTA. Y déjenme comentar algunos datos de color. Estuvo Lilia Lemoine, estuvo el diputado Santilli, ex-PRO, hoy diputado, entiendo yo, de La Libertad Avanza. Ninguno de los dos prestó un minuto de atención. La reunión duró alrededor de una hora y media. Lilia Lemoine se la pasó mirando ostensiblemente el teléfono, es decir, un poco jactándose de que estaba ahí sentada, pero que todo esto le importaba tres belines. En algún momento se puso a hablar con alguien. Y Santilli, a quien yo tenía, por casualidad, a menos de metro y medio, se la pasó hablando a los gritos, al punto de que en varias oportunidades estábamos sentados a un costado con varios colegas, con Ana Franchi, con Roberto Salvareza, con Pablo Volcato, con Oscar Galante, todos exfuncionarios de la gestión anterior, hoy muy comprometidos con la defensa del sector de ciencia y tecnología. Había algunos rectores, vicerrectores, y ahí Santilli hablando a los gritos, hablando mal de Macri. Esto era la curiosidad. Varias veces nos miramos como diciendo, alguien lo va a hacer callar, porque la verdad que interrumpía, estábamos tratando todos de prestar atención a las intervenciones de diputadas, diputados, y este diputado, Santilli, a los gritos, hablando, a ver, para ponerlo en su justa medida, no a los gritos, pero hablando de manera coloquial, normal, como en una charla de café con otro diputado que yo no conozco, no logro identificar, pido disculpas, pero en un punto se puso divertido escucharlo a Santilli hablando mal de Macri.